Ser podcast.
El Faro. Con Mara Torres.
Buenas noches en este faro dominguero que dura apenas una hora. Este faro a medio de recreo que estamos haciendo entre los partidos del Mundial. Ya sabéis que durante la semana dedicamos el programa a los países que juegan justo después de nosotros, pero los domingos siempre hacemos algo distinto y hoy solo vamos a dedicar a los deportistas que han sido gatopardos. De un montón de disciplinas, precisamente menos de fútbol, porque para eso hacemos esta parada de domingo, ¿no? En medio de tanto fútbol. Hablaremos o recordaremos las entrevistas que hicimos a Corbalán y a Maya Valdemoro, dos referencias en el mundo del baloncesto, a Correia, del tenis, a Sara Hurtado, patinadora. Recordaremos la entrevista a Rubén Nacid, gimnasta olímpica, Andrea Fuentes, actual seleccionadora del equipo español de natación artística, y también me gustaría que recordáramos, a ver si nos da tiempo, a Paloma del Río, que es la voz que nos ha retransmitido en Televisión Española las competiciones de gimnasia rítmica, artística, patinaje artístico e hípica. Ya sabéis que todas las entrevistas completas las tenéis en nuestro canal de YouTube del Faro. Esto que vamos a repasar es solo un poquitito de conversaciones que merecen mucho la pena por la calidad profesional y humana de cada uno de nuestros invitados e invitadas. Y vamos a comenzar con Juan Antonio Corbalán, que es uno de los deportistas más queridos, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Y él nos contó cuando estuvo de gato pardo que el baloncesto lo había sido todo, absolutamente todo para él. Decía él, es el guiso donde me cocí en la juventud, algo así. Decía,
cuando digo que el baloncesto me salvó y me acompañó y que es el guiso en el que yo me cocí, es así, porque yo empecé muy jovencito, con 9 años, tuve que tomar esa decisión que fue al final importante en mi vida de hacer baloncesto, pero me retiré con 36 y creo que en esos de 9 a 36 años están incluidos los años en los que tú eres más esponja, en los que más capacidad tienes para asumir cualquier influencia, cualquier elemento que te viene de fuera. Y por eso digo, lógicamente, que me cocí en esos años, en ese deporte, y luego, posteriormente a todo eso, pues quizá me condimenté. Pero el guiso, de verdad, yo lo hice con el deporte, con mis compañeros, con mis directivos, mis entrenadores, y en general con la gente que estaba detrás de nosotros.
Voy a ponerte el sonido de Los Ángeles, 1984. Dime, ¿dónde se irá? ¿Dónde se va tu cabeza con perspectiva, con la perspectiva que te ha dado el tiempo?
Otra panorámica de los jugadores norteamericanos. Medalla de plata, España, subcampeona olímpica.
Pivot en España porque ahí está Fernando Romay y la lesión de Fernando Martín, que es el siguiente en subir, de la cual se recuperó a tiempo, pero no del todo, hacía falta un tercer pío, y ese ha sido en todo momento el jugador Andrés Jiménez.
Juan Antonio Corbalán, el capitán, también recibe su medalla. Nacho Solozábal.
Corbalán, que se retira después de estos juegos de la selección española.
Juan Domingo.
¿Dónde se va tu cabeza?
Pues mi cabeza se va como al el haber encontrado un tesoro que fuimos buscando en nuestras generaciones, la mía y las anteriores, durante muchísimos años. Y se va como a una sensación de un premio merecido. España, o el baloncesto español, desde el año 50, tuvo que trabajar mucho con muchas generaciones y con mucha gente para poder estar homologado, como le pasaba al país en aquella etapa de la dictadura, con el resto de los países de Europa y del mundo. Y poco a poco fuimos escalando peldaños. Y sabíamos, por lo menos nuestra generación, que era ese momento o no era el momento. Veníamos de hacer muy buenos resultados en los europeos previos, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos previos, y teníamos la sensación de que se nos acababa a nosotros también ya un poco la respiración, que o lo conseguíamos ahí o no lo hubiéramos conseguido. Y tuvimos la fortuna, y digo fortuna, porque los partidos o los torneos entre pocos equipos donde hay 2 o 3 cruces eliminatorios son muy difíciles y tienen una parte que es absolutamente inexplorable.
Corbalán, en aquella época no había móviles.
No.
1984, ¿no? ¿Alguna vez has contado que recibisteis miles de telegramas?
Sí.
De mucha gente, claro, aquí era de noche, cuando allí era de día, de muchos trabajadores que estaban de noche diciendo, nos habéis dado la vida durante estas horas. ¿Tú recuerdas a quién llamaste después de recibir la medalla? O sea, ahora igual te parece impensable que no hubiera muebles, pero no lo sabía. Entonces llamaste a casa, llamaste, no sé, estabas con Katia, no sé. ¿A quién llamaste?
No, yo no llamé a nadie. Yo era de llamar pocos. Vamos, soy de llamar poquísimo.
Ahora también.
Sí, sí. No llamé a nadie. Yo siempre decía en casa, mi madre decía, mira, si no llamo es que va todo muy bien, ¿sabes? Y la verdad es que no teníamos ese hábito. Y luego, cuando estabas por ahí, a mí me daba la sensación de que una llamada quedaba siempre como muy corta, que decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ya está, muy contento, muy ganado, nos vemos dentro de poco. Me parecía como que no.
Y si decía al principio que Corbalán era un deportista muy querido, imaginaos lo que es para nosotros y para esta casa y para muchos oyentes Alex Currella, uno de los mejores tenistas también de la historia, ¿no? Alex es un deportista que además, como digo, es compañero. Estamos acostumbrados a ver cómo explica todo lo relacionado con el tenis. Está en el equipo de carrusel, está con el larguero contándolo todo, pero es luego tan cariñoso. Nosotros habíamos pedido la entrevista pues con un montón de antelación y él dijo, cuando esté en Madrid y tenga oportunidad, allí estaré en el Faro, y así fue. Y también es una entrevista que hemos recordado un montón de veces porque fue muy emocionante, sobre todo notar cómo él se quedaba pues eso, al borde de las lágrimas al escuchar el sonido del patio del colegio, precisamente porque su infancia fue muy diferente a la del resto de niños de su edad. Así lo vamos a recordar.
Casi me emociono de pensar que es un momento de mi vida en el que lo viví con muchísima ilusión, pero sí que muy apartado de lo que vivían el resto de mis compañeros. Por suerte, porque era una lección para mí, era un deseo, era un sueño, era como algo que me salía de dentro del alma que yo sentía que quería realizar. Pero ahora, escuchando el sonido del patio, digo, ostras, el patio. Yo fui muy poco al patio con mis compañeros y sí que siento un poco de nostalgia, la verdad.
Uh-huh. Cuando no tenías una raqueta entre las manos, siendo un niño, ¿a qué jugabas?
Casi siempre jugaba a tenis. Algunas veces a lo llamado polis y cacos, que eran polis y ladrones, en mi club de tenis, en La Salud. A veces al ping-pong, pero casi siempre todo era relacionado con el tenis. Alguna ocasión, algún partidito de fútbol sala, pero poco, porque enseguida me di cuenta que cualquier golpe podía condicionar lo que eran mis rutinas, ajá, mis entrenamientos, mi disciplina y probablemente mi compromiso con lo que yo hacía desde muy pequeñito, cosa que normalmente es bastante atípico a esas edades.
Es verdad que tú siempre has dicho, siempre, que fue una decisión tuya, que tus padres te ayudaron a conseguir tu deseo, que no era ilusión de tus padres, sino que era una ilusión tuya. Cuéntame cómo fue ese viaje a Estados Unidos cuando tienes 12 años, tu primer viaje a Estados Unidos. Si sabías inglés, si no sabías inglés, ¿con quién fuiste? ¿Cómo fue aquello?
Estás muy bien informada, ¿eh?
Sí.
Mara, después me extraña tantos premios. Bueno, fuimos con la Federación Española de Tenis y fui pues con un grupo de otros jugadores y jugadoras que también íbamos a jugar el Campeonato del Mundo a Orlando, que lo más molón de Orlando es que luego fuimos a Disney World y nos subíamos por todas las montañas rusas,
ostras,
y etcétera.
Porque erais niños,
sí,
claro.
Sí, sí, claro. Y porque, entre otras cosas, a mí particular, recuerdo que me pegaron 6-0-6-2, un chico que se llamaba Tommy Ho, norteamericano, que todos pensamos, buah, este se va a comer el mundo, y nunca fue profesional, ni siquiera creo que estuvo entre los 100 primeros. Por eso que cuando eres muy bueno a los 10, a los 12 o a los 14, no tiene que ser sinónimo de que luego vas a ser un crack, ¿no? Y fue como, no tenía ni idea de inglés, por supuesto. Pero es verdad que enseguida, a los 13, 14 años, ya me pusieron un profesor particular, nativo, para que empezara a entender el idioma, porque empezamos a pensar que sería importante para moverme por el mundo. Y sí que es cierto que yo estudiaba con un profesor particular en la época que tú decías, en la que yo entrenaba todas las mañanas 4 horas de tenis, y por las tardes estudiaba de 3 a 7 con profesores particulares, como nos estamos mirando tú y yo a la cara ahora, pero con la exigencia de que tú eras mi profesora y me decías, vale, matemáticas, venga, espabila. Y luego venía el profe de lengua castellana y luego el de ciencias naturales, etc. Entonces era, pues, no sé si duro, pero sí que intenso.
Hombre, duro. Él dice, no sé si duro, pero sí intenso. Hombre, duro, ¿no? Imaginad lo que está contando. Compaginar entrenamiento diario de 4 horas y después estudiar con un profesor particular para sacar las asignaturas del curso que le correspondía, ¿no? Y todo esto con viajes, con partidos aquí y allá. A mí me da mucha ternura escuchar cómo contaba cómo le ganaron en Estados Unidos, ¿no? Ese chico que luego no llegó a nada, que no llegó a estar entre los 100 primeros, bueno, a nada, que no llegó a estar entre los 100 primeros, y luego la trayectoria que ha tenido Alex Correia, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces hemos pensado es si merece la pena el sacrificio y el éxito, ¿no? Hombre, a Correia, ¿cómo no le va a merecer la pena por todos los logros que ha hecho, por lo respetado y querido que hoy es en este país y además también a nivel internacional en el mundo del tenis? Pero yo le puse en la entrevista una canción que le había acompañado en un montón de torneos y en un montón de competiciones, I Will Survive. ¿Dónde se va tu cabeza?
No lo sé. Se va muy profundo. Se va como al esfuerzo. Se va a la gloria. Se va como al sacrificio. Se va, no sé, a la disciplina, al compromiso. Se va a la felicidad. Es como sentirte realizado escuchando esta canción con otra versión que también es más moderna, que le da un poco más de caña, en la que en un momento dado de mi vida profesional esta canción me inspiraba, ya te digo, un poco la versión un poco más movida,
más discotequera,
porque era me servía de calentamiento antes de los partidos, y que en el año 98 yo gano el Masters, que es el mejor título que he ganado en mi carrera, y la utilizo para entrar en calor antes de los partidos, ¿no? No sé si bailar, si reír, si llorar.
Levantar las manos.
Da igual. El Masters es el campeonato del mundo, solo lo juegan los 8 mejores del año. Juegas en el circuito de tenistas profesionales. Y durante el año, los 8 que más puntos suman juegan un torneo de maestros. Y yo gané ese torneo, fui campeón del mundo. Es como, yo empecé a los 10 años con un sueño. Y 14 años más tarde, yo me arrodillo en una pista y consigo ese sueño. No tardé un año, ni dos, ni tres, ni seis. Tardé 14 años. Como invertidos, ¿no? Como pensando que había un... Más allá de no estudiar con mis compañeros, más allá de dejar a mi familia, y que valía la pena. Y 2 años más tarde, España nunca había ganado la Copa Davis, y esta canción era como un himno también, y quedamos campeones de Copa Davis por primera vez en la historia. Y era el campeonato del mundo por equipos. Entonces era como, wow, o sea, fui campeón del mundo individual, fui campeón del mundo por equipos. A los 16 años hay un momento que quedo campeón del mundo y siento como que yo era campeón de España y era espectacular. Pero claro, España es un país precioso, pero es muy pequeño en el mundo. Pero cuando quedas campeón del mundo dices, ostras, voy bien. O sea, que yo esté entrenando 8 horas cada día, que no vea a mis padres, a mi familia, a mis amigos cercanos. Pues no sé, yo lo hago porque quiero, pero está guay que tenga una recompensa. Y no, y te repito, no es solo por quedar campeón del mundo, es por lo que me supone recordarlo y vivirlo, ¿sabes? Como ahora, ¿no? Es como... No lo puedo expresar como de sensación, decir, es que son tantas horas dando vueltas por el mundo pensando que algún día pues igual consigues algo que has soñado o igual no, pero no hay una certeza de que eso sí que te va a llegar porque tú te esfuerzas, porque tú entrenas, porque lo haces muy bien, porque tienes talento, porque todo el mundo dice que puedes llegar a jugar al tenis ya, pero nadie lo sabe que eso va a ser así.
Me emocioné muchísimo haciendo esta entrevista, escuchando atentamente a Alex, y ahora que han pasado ya unas cuantas temporadas me vuelvo a emocionar igual, como si estuviera en este estudio con él en directo, la verdad. Qué gozada, ¿no? De referente, qué gozada de deportista, qué gozada de compañero. Y en fin, tenéis la entrevista, por si queréis ver la imagen en nuestro canal de YouTube, insisto. Vamos a volver al baloncesto para recordar la entrevista que le hicimos a Maya Valdemoro, una de nuestras mejores deportistas, la primera española en jugar la NBA, embajadora del deporte femenino. Ella siempre tuvo clara su vocación y ahora ella es un espejo para un montón de niñas.
Yo nunca he querido ser ni abogada ni periodista, he querido ser deportista y a mi padre y a mis padres les he dado la turra de hacer deporte desde los 6 años y no me dejaron hasta los 8, ¿no? Y el primer recuerdo que tengo fueron las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles, me levantaba a verlas con 6 años y yo ya sabía que iba a ser deportista. Pensaba en esos momentos que iba a ser atleta. Y luego, pues, casualidades de la vida, el baloncesto llegó a mi vida y ha sido ahí, ¿no? Donde he cumplido todos mis sueños, pero yo sabía que iba a ser deportista. Lo tenía clarísimo. Es que he tenido mucha suerte.
¿Cuándo te vas de casa por primera vez? Eras muy pequeña, ¿no? Sí. Eras un adolescente.
14 años. 14 años. 14 años a punto de cumplir 15. Me fui a un piso a vivir con 2 chicas de mi equipo. He tenido que madurar muy rápidamente, ¿no? Porque vivía, al final estudiaba, entrenaba a nivel profesional, iba a un restaurante a comer, luego ya hacerte las comidas, las cenas. Al final la vida, ¿no? te enseña muchísimo, y luego siempre con la supervisión desde casa de mis padres, ¿no? Pero ahora lo veo con la edad que tengo, digo, madre mía, si es que los valientes no fui yo, que con la juventud todo no piensas lo que haces. Los valientes fueron mis padres y la confianza que tenían en mí. También te diré que me he llevado mis llamamientos al orden, los he tenido, mis broncas, oye, que te estás desmadrando, oye, que te has gastado mucho este mes, oye, no salgas, qué malo. Pues lo típico que muchas veces, pues bueno, no lo piensas y ya está, pero siempre he sido muy constante, me he sabido sacrificar, porque para mí no era trabajo el no salir, el no irme de puente, el irme de vacaciones y llevar siempre ropa para entrenar, zapatillas, porque no era esfuerzo, ¿no? Pero sí que cuando hay un talento hay que trabajarlo.
Que haya sido pionera, referencia para un montón de chicas que quieren dedicarse al baloncesto profesional, lo estamos viendo ahora también con el fútbol, eso de alguna manera a una le hace compensar, ¿no?
Bueno, yo estoy, de verdad, que es que creo que todo lo que he hecho y lo que me ha pasado, la recompensa es tan grande, o sea, al final... formo parte de la historia del deporte español. Ya hoy retirada me sigue reconociendo un montón de personas, alabando lo que hice, y creo que al final ya no es si eres buena o no buena, porque en el deporte siempre pierdes, o sea, no se gana todas las veces. Yo creo que algo con lo que siempre me dicen es que jugué con honestidad y lo di absolutamente todo, ¿no? Podía fallar o no, pero me dejaba la piel. Y al final, todo son palabras bonitas, ¿no? Había jugando, me decían una tal, una cual, no, pero ya cierras ese capítulo y todos son gestos y palabras bonitas, y sobre todo que es que hay niñas que me piden fotos. Digo, es que no me lo han visto jugar, ¿no? Y, o sea, que algo he tenido que hacer bien, ¿no? Cuando con 42 años, a punto de cumplir 43, las niñas pequeñas se apuntan a mi campus, se han leído mi libro, un montón de cosas, y estoy encantada.
Dice, algo he tenido que hacer bien. Ha hecho tantas cosas bien, tantas cosas bien Amaya Valdemoro, y sigue haciéndolas, que me sorprende cuando dice Yahoo, cuando las niñas me reconocen por la calle, no me han visto nunca jugar, pero es que es una figura indiscutible, claro, y un espejo para ellas, como decía también, que están siendo las futbolistas españolas. Hacemos una pausa y seguimos.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Estamos en esta noche de domingo a lunes haciendo un repaso a nuestros gatopardos y gatapardas deportistas de cualquier disciplina menos del fútbol, que por eso estamos en el descanso, en un recreo entre partido y partido. Y ahora vamos a cambiar completamente de disciplina, porque vamos a hablar de patinaje. Entrevistamos como gataparda a la patinadora Sara Hurtado. Ha sido 7 veces campeona en danza sobre hielo y llegó a clasificarse en 2 ocasiones para los Juegos Olímpicos. Pero su primer contacto con la pista fue en las fiestas de cumpleaños de sus amigos. Os lo contaba así.
7 años así tendría. Y eran como los mejores cumpleaños. Era una fiesta, era súper divertido compartir con tus amigos del colegio el estar dentro de un medio tan curioso y estar haciendo la croqueta, haciendo carreras. Bueno, fue espectacular.
Bueno, tan espectacular que lo has definido como el amor de tu vida. ¿El hielo es el amor de tu vida?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no aguantaría tanto por ninguna otra actividad, persona, cosa. O sea, el hielo ha sido tantas cosas para mí, que no solo ha sido un deporte en el que gracias a él he cumplido sueños, sino que me ha formado como persona. Me ha enseñado a descubrir el ser humano que quiero ser. Me ha enseñado a trabajar en equipo, a levantarme, caerme y levantarme. Me ha enseñado a descubrirme, a crear, a mil cosas, a mil cosas.
Vamos a intentar llegar hasta ahí, hasta todo eso que has aprendido con el hielo. Porque estamos en una niña pequeña que de repente va a una fiesta de cumpleaños y se siente atraída por el hielo, por la sensación de deslizarse sobre unos patines con cuchillas sobre el hielo. Y de pronto, ¿cómo te vas convirtiendo en profesional? Porque, a ver, ¿eso cómo lo compaginas, por ejemplo, con el colegio? ¿Te empieza a llevar tu madre todas las semanas o cómo va?
Pues de una forma muy orgánica, porque nosotros de pequeños, mi hermano y yo, siempre éramos niños de mucha actividad. Te decía, tocábamos el violín, jugábamos al tenis, hacíamos cosas por las tardes. Y apareció de repente el patinar. Y de repente fue el mejor día de toda la semana. Entonces yo, sin quererlo, lo empecé a priorizar sobre cualquier otra actividad. Y fue algo tan grande que no me importaba tener que estudiar cuando podía, como podía, perderme el verlo serrano cuando iba al colegio y que luego me lo contaran.
Es muy llamativo
en el patio.
Que digas eso, ¿no? Me perdía Los Serranos, la serie de moda.
Claro, es que era el evento del patio. Y yo estaba siempre como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque no lo veía en tiempo directo, lo vi a través de mis compañeros, porque estaba entrenando.
O sea, empiezas como a perderte cosas, pero te compensaba.
Siempre. Siempre, los viajes a Mallorca de fin de curso, todo eso yo no lo he vivido. Pero claro, cuando de repente llegas a unos Juegos Olímpicos y estás ahí en ese momento viviendo la experiencia olímpica, dices, sí, ha valido la pena.
Conocer y entrevistar a Sara Hurtado también fue una gozada, un privilegio. Recuerdo que Sara fue una pionera, o ha sido, es una pionera en la danza sobre hielo española. Ella junto a Adrià Díaz se convirtieron en la primera pareja en representar a España en una competición internacional oficial. Fue también la primera pareja española en competir en unos Juegos Olímpicos en invierno en Sochi de 2014, lo decía ella. Trabajaron juntos, Sara y Adrià, durante 7 años y luego tuvieron una separación muy dura de la que también hablamos en esa entrevista, por si os apetece ver toda la trayectoria de Sara Hurtado. Ha pasado también por el Faro Andrea Fuentes, la actual seleccionadora del equipo español de natación artística, que por cierto arrasó en la última Copa del Mundo celebrada en Pontevedra con 5 medallas de oro y 4 de plata, pero antes de convertirse en seleccionadora, Andrea fue 4 veces medallista olímpica y así recordaba Andrea en el Faro sus inicios en esta disciplina.
Pues era también el principio de las primeras veces que coges un autobús sin padres, ¿no? Y había un autobús delante del cole que nos dejaba justo en el club y era como, vamos las tres de aventura sin padres. Y era como, teníamos 9 años y era como muy emocionante, ¿no? Las tres, mi mejor amiga con mi hermana y éramos el trío ahí súper potente y siempre llegábamos antes y jugábamos mucho. Y luego en el agua era perfección porque era ingrávido, pero a la vez podíamos hacer de todo, ¿no? O sea, parecía que te ahogabas dentro, pero a la verdad te sujetaba y podías hacer cosas que parecían imposibles, ¿no? Como acrobacias. Entonces era para mí súper interesante. Y sobre todo por el componente artístico. O sea, el tema del arte en movimiento me parece una forma de expresión mucho más potente que el lenguaje a veces, porque hay cosas que no puedes explicar con palabras.
Andrea Fuentes se retiró de la competición en 2013, así hablaba de cuando empieza a descubrir lo importante que es para ella la natación, pero su primera parada como seleccionadora fue Estados Unidos. Allí trabajó entre 2018 y 2024. Y allí fue alucinante porque, o sea, le encargaron la tarea de revivir a un equipo que estaba, pues, en sus horas más bajas, sin apenas ayuda ni recursos. Y nos lo contaba así.
Digo, ¿dónde entrenamos? Y me dicen, no sé, búscalo tú. Y yo, ¿cómo? No hay sitio. Me dicen, bueno, el que tú encuentres. Y yo, ¿pero cómo encuentro una piscina ahora en California? ¿Qué hago? ¿Que envío un mail a quién? Y dice, no, qué sé. Y digo, bueno, pues me pongo a mirar Google Maps desde arriba, cosas azules que parecen una piscina grande. Así empiezo. Y digo, vale, ¿y ahora qué? English. Excuse me, sir. Y claro, todo esto aprendiendo cómo funciona todo. O sea, no había federación. Era como, se ha desmembrado todo, había corrupción máxima, el Comité Olímpico ya no confía en este deporte, buena suerte. Y fue como, me gusta el reto, vamos. Y entonces fue muy interesante ver cómo poco a poco nadie confiaba en este deporte, aquí está bien valorado, pero allí todavía no, o sea, ahora sí, pero no en aquel entonces, y como a veces era como, vale, he reservado esta piscina en aquel sitio, es una hora conduciendo, vamos todas, tal. Llegamos y ¿qué hacéis aquí? Y yo, lo he reservado, lo pone aquí y tal. No, porque las waterpolo moms, que eran mujeres,
bueno, eso me ha encantado, las mamás han reservado para waterpolo que eran, la piscina y aquí te dejan 2 carriles.
Y un momento, estoy intentando clasificarme para los Juegos Olímpicos para representar a este país. O sea, ¿no eres patriótico? Yo intentaba siempre tirar de ahí. No, porque las waterpolo moms han pagado más. Y ya fue como, yo no tengo dinero para pagar esto. Entonces íbamos ahí en plan con la cara del gatito de Shrek. Podemos un carril y nos dejaban. Y al final, cuando vas con buenas intenciones y te ven trabajar, yo les decía siempre, nos respetarán cuando vean todo lo que trabajamos. Porque no hay respeto mayor que alguien que va a muerte con algo y con pasión y encima respeta al entorno, ¿no?
Y luego algo que te enseñan las chicas, las nadadoras.
Ah, sí.
Que es cuando tú vas con tu forma de enseñar, ¿no? Eres su entrenadora, su seleccionadora, su capitana y de pronto te reúnes con ellas y dices, hay que trabajar así, de esta manera. No, es que nosotras así no queremos trabajar.
Sí.
Bueno, ya, pero es que para ser olímpicas hay que trabajar así. Y entonces ellas te dijeron, es que nosotras no preferimos no ser olímpicas, entonces. Entonces, ¿qué queréis? Y ellas te dicen, queremos ser felices.
Yeah.
Y eso te cambia a ti de alguna manera también el chip. O sea, también tiene que cambiar tu cabeza, ¿no?
Hay un momento que digo, tengo 2 opciones. He vivido toda la vida lo de aquí se entrena así, punto. O decir, un momento. Entonces digo, vale, pues en vez de decir la juventud de hoy en día no hace nada, ¿por qué no encontramos la manera de motivarles, no? Y creo que al escucharles aquel día me di cuenta que somos diferentes ya, no podemos pretender a lo de antes. Y también cómo convertir a tu equipo para que crean ellos como si no hubiera mañana. Eso es tan bonito cuando ves a gente que es como que le da vergüenza caminar y de repente luchan por algo que ellos han creado. Para mí es, vale la pena todo el esfuerzo.
Vamos a recordar ahora a la ex gimnasta olímpica Almudena Cid, que estuvo aquí de gata parda hace ya unas cuantas temporadas. Almudena Cid fue la única gimnasta rítmica en disputar cuatro finales olímpicas: Atlanta en el 96, Sydney en el año 2000, Atenas en 2004 y Pekín en 2008. Y en estos últimos, Almudena realizó su último ejercicio sobre el tapiz con un ave fénix que estaba cosido en el maillot y al son de Nessun Dorma, interpretado por Pavarotti.
El mensaje que tenía era ideal, porque yo sabía que cuando besara ese tapiz, al día siguiente, para mí era mi propia victoria, ¿no? Y que iba a ser otra mujer, con todo lo que he aprendido, ¿no? Como deportista, pero me tocaba.
Para los oyentes que estén un poco perdidos, fue la última vez
que
hiciste un ejercicio, ¿no? Uh-huh. Como gimnasta, era tu retirada.
Sí. Y además era consciente de ella, cosa que no todos los deportistas tienen la suerte de elegir el dónde, el cuándo y el cómo. Y que fuera con esta música, encima con un maillot donde llevaba un ave fénix dibujado.
Era un maillot blanco y el ave fénix en rosa.
Además, no sabía que iba a acabar con ese ejercicio. O sea, es que era, o sea, yo creo que fue un regalo a tanto esfuerzo. O sea, de repente ocurren cosas en la vida, pequeñas cosas que... Por encima del resultado es un compendio de situaciones que hacen que ese momento sea ya para siempre único.
¿Por qué dibujaste un corazón o en quién pensabas cuando dibujaste ese corazón en el tapiz?
Bueno, para mí era la manera de, como tampoco puedes quedarte mucho tiempo, a mí me había quedado ahí un rato tumbada, pero dibujé ese corazón porque para mí era importante que la gente que me ha ayudado a llegar hasta ese momento, me ayudó, supiera que pensaba en ellos. A ver, mi trabajo es el que yo enseño. Pero como aquí tenemos a muchas personas detrás que son los que hacen posible esto. Y yo no hubiera aguantado muchas de las cosas que me ocurrieron si yo no llego a tener un equipo sólido y que creía en mí al 100%, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí era una forma de familia y equipo técnico y público, porque el público a mí me ha salvado de mucho. Saber que, aunque no me daban la nota, y sentir que abucheaban la nota, pero sabía que era la forma de estar conmigo y de valorar mi esfuerzo, ¡buah! Era algo precioso, o sea, por encima de que te den un buen resultado, ¿no? Es cuando ves que el público está indignado, pero muestran su indignación y luego vuelven al aplauso y a disfrutar contigo el trabajo.
Hemos dejado para el final a una figura indiscutible del deporte que no es deportista, a la periodista Paloma del Río, que ha sido una de las periodistas que nos han retransmitido el tenis de mesa, la gimnasia rítmica, el patinaje, la hípica, pero no el fútbol o el baloncesto, que son narraciones a las que estamos más acostumbrados. Como digo, estamos haciendo este faro dominguero de una hora en mitad del trabajo de nuestros compañeros de deportes que están retransmitiendo y narrando todo el Mundial. Pero decía que habíamos dejado para el final a Paloma del Río, que nos contó un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que había estado durante toda su vida profesional estudiando para poder hacer las retransmisiones de una forma tan magistral como siempre lo ha hecho. Pero no os lo perdáis, ella entró a hacer prácticas en el año 86 en Televisión Española, luego ha estado allí trabajando más de 30 años, pero ese primer año vivió el Mundial del 86, celebrado en México, en el Estadio Azteca, con victoria, por cierto, argentina. Vamos a escuchar cómo lo vivía ella.
Muy divertido. Es que mira, había un mundial de fútbol, hubo un mundial de natación. Yo le pedí, como trabajaba de noche, dormía por la mañana, y entonces le pedí a Julián García Candau, que era el director de deportes entonces, que primero ya se extrañaron de que una mujer quisiera hacer deportes, pero yo le pedí que, como trabajaba noche sí, noche no, y dormía por la mañana, que sí podía hacer la beca por la tarde, y, no, ningún problema. Y bueno, pues a lo que me dijeran, faltaban voces, entonces el editor del Telediario de las 9, que era José Luis Martínez, que luego se fue a La Voz de Almería, me dijo, a ver, habla un poco, me dio un telediario, lee, papá, papá, vale, venga, ya te puedes ir a leer. Entonces, a partir de ahí, pues parece ser que la voz funcionó y la voz, o sea, ha seguido funcionando mucho tiempo.
Es que es una voz, claro, ahora todo el mundo te conoce,
sí,
físicamente,
sí,
pero durante muchos años solo teníamos la voz de Paloma del Río.
Sí.
A mí lo que siempre me ha llamado la atención es cómo te preparabas tú para retransmitir gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje, esquí, porque son deportes que para contarlo tienes que aprenderlo, ¿no? Tú de fútbol sabe casi todo el mundo, pero claro, en tu caso has retransmitido y has contado al espectador y a la espectadora deportes que yo no los quiero llamar minoritarios, pero bueno, que no son el fútbol ni el baloncesto. Y para eso hay que prepararse,
sí,
y explicarnos qué es un aro, cuándo sube uno, ¿no?
Cuándo tiene que subir,
cuándo no, cuándo lo está haciendo mal, cuándo lo está haciendo bien. ¿Cómo hacías eso?
Pues estudiando, porque mira, yo pensé, pardilla de mí, que en quinto, que fue el último, en quinto de carrera, hice el último examen que hice de la carrera fue uno de periodismo internacional. Y dije, joder, menos mal, ya he terminado de estudiar. Vaya equivocación. Porque claro, el primer torneo que tuve que hacer fue uno de tenis de mesa,
sí,
y mira...
Sí.
Suerte que había estado federada en la Federación de Madrid de tenis de mesa, que jugamos en el Palacio de los Deportes, y me sabía el reglamento. Pero una cosa es saber el reglamento como jugador y otra cosa es para contárselo
es
al personal. Claro.
Lo sabes que lo estaba escuchando esta tarde, lo de Sevilla, ¿no?
Sí, sí, los jugadores han dejado las pelotas en la red.
¿Cómo se retransmite el tenis de mesa, ¿no? Que bueno, el ping-pong,
sí,
que
sí,
es tenis
sí.
de mesa el nombre oficial, pero clon, clon,
claro.
Pero ¿cómo? O sea, eso es lo primero que haces. ¿Cómo te lo montas?
Pues... yo estaba asustadísima porque es que no sabía ni que había productores que te organizaban el viaje. Y decía, pero ¿cómo voy a Sevilla? No te preocupes, que esto te lo organizan. Y ya te vas y vas con todos.
A mí me hace gracia recordar cómo nos contaba esto Paloma del Río. También estuvimos charlando sobre las mujeres en el deporte. Yo le pregunté si ella creía que es viable que haya equipos mixtos. O sea, un equipo de fútbol con hombres y con mujeres. ¿Y si creía que íbamos a verlo en algún momento?
No es posible, no es posible por la fuerza, porque el físico, mira, en muchos clubes, en el Movistar de baloncesto, en Estudiantes, vamos, o en el Atlético, la escuela que tienen en Majadahonda, en el Cerro del Espino, hasta los 8 o 9 años juegan juntos, niños y niñas, pero claro, luego empiezan a desarrollarse, los niños tienen mucha más fuerza que las niñas, entonces a lo mejor una carrera, un sprint de un chico es mucho más rápido, las chicas no tendrían las mismas oportunidades, pero hay deportes, por ejemplo, la natación sincronizada,
claro,
natación
sincronizada, un exitazo total.
Y la rítmica está reivindicando, porque es el único deporte olímpico que no, si tanto hablamos de igualdad, pero igualdad de ida y vuelta. Y los chicos, aquí en España hay un nicho, hay un grupo de chicos y de que vienen a competir a España, pero además de por ejemplo, he estado en Almería hace 3 semanas en el Campeonato de España masculino y vienen de Grecia, han venido de Italia, de Francia a competir porque en sus países no tienen competición masculina de rítmica. Entonces dices, hombre, si la natación sincronizada lo ha conseguido, ¿por qué no podemos en la rítmica? Hay un inconveniente, que la natación tiene a favor a la FINA, la Federación Internacional, mientras que la gimnasia tiene en contra a la Federación Internacional de Gimnasia, porque sigue todavía muy dominada por los países del este, especialmente de Rusia, y Rusia no ve la gimnasia rítmica masculina, no la contempla. Y los dos países
pioneros.
Bueno,
así llegamos ya casi a la hora en la que continúa el Mundial. Como decimos estos días, estamos haciendo un faro muy especial. Entre semana hacemos un faro dedicado a los dos países que juegan justo después de nosotros. Mañana, por cierto, lunes, no hay faro, no tenéis que prepararos nada, pero sí que nos vamos a despedir con este himno, que es el himno oficial de la selección española de fútbol femenino. Está por venir, de Elena Farga. Se ha convertido en uno de los temas más representativos de la fuerza y el éxito del deporte femenino en este país. Y como decimos que estábamos haciendo una pausa en medio de este Mundial de Fútbol que estamos viendo, pues nos vamos a despedir así. Nos encontramos, por tanto, nosotros ya el martes. Que disfrutéis. Un beso, adiós.
unidas somos como cuarzo. Aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando. Cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr. Saliendo en la tele por llenar estadios, viendo sonreír a mamá y a papá. Y ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti. Y que yo no lo llamaría suerte, que todo el mundo hable de mí.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.